Italia, ¿no? Aunque el tema es riquísimo. Uno es que comenzamos tarde y vamos a disculpar a Byron porque realmente trabaja y hoy tenía una situación bastante compleja en el trabajo. Y la otra porque después al terminar tenemos un ágape que pues vamos a brindar. Y además quiero avisarles que vamos a tratar de retener al director del hotel porque le vamos a entregar el pergamino que algunos han firmado, que tenemos escondido ahí como reconocimiento a ese gesto, ¿no?, de ceder este salón para nuestro tertulio. Bueno, como hoy no, ahora viene, apenas llega el moderador, hago el traspaso.
Perdón, sí. ¿Qué es? ¿Un ágape romano o cristiano?
No, vamos a ver, que darle un color, y esta sería la ágora, ¿no? Y después vamos a... Y los senadores seríamos nosotros.
¿Senadores?
La corona. No hablemos de coronas. No hablemos de coronas.
¿Senadores por cena o por...?
Bueno, hoy serían más con sucede. Bueno, entonces, el tema de hoy, yo quise cerrar esta tertulia con un tema casi, digamos, simpático, ¿no? Porque hablamos, en alguna tertulia hemos comentado esto de la inspiración. Y entonces, en lugar de poner un exabrupto, puse qué diablos es la inspiración. Yo tendía un exabrupto, ¿no? Pero dije, no, vamos a hacerlo más. No, era... Bueno, no seas machista. Ahora, querida. Bueno, pero digo, que bueno, entonces, bueno, ahí está el tema lanzado sobre la mesa. Y a ver a qué conclusiones llegamos, si llegamos, y si no llegamos es mejor, porque eso es inspiración. ¿Qué nos sugiere este tema, ¿no? ¿Y qué es para nosotros o para cada uno de nosotros esta cosquilla, este duende que llamamos inspiración? Y como aquí hay gente que quiere hablar, yo no soy experto en moderar esto, pero bueno, ¿quién quiere largar la primera piedra? ¿Esconder la mano?
Este es impecable.
No, porque el tema da para mucho, ¿no?
Mira, yo entiendo que la inspiración es un poco como un buen o un mal sueño, como una buena, o perdón, como una mala pesadilla a veces, o como algo que te surge, así como así, y que no tiene relación con la realidad que estás viendo, ni tan siquiera con la realidad que has vivido. No sabemos de qué experiencia estamos hablando, de qué sentimiento estamos hablando. Puede ser de años atrás, pero a veces de algo que puede venir. Yo creo que el poeta es un visionario, si no visionario, no olvide, un visionario.
Voy a presentar una pequeña excusa, precisamente porque yo no soy experto en presentaciones. Quiero presentar precisamente al señor Sergio Vila San Juan, que es el comisario del año del libro de lectura, y que realmente es un gustazo para mí, no digo un honor que no me gusta la palabra, pero es un gustazo para mí que esté aquí con nosotros. Además, expresa su presencia, el interés realmente del ayuntamiento y de las instituciones en lo que estamos haciendo, que lo estamos haciendo a pulmón. Lo que demuestra que el ayuntamiento a veces también puede apoyar a aquello que es a pulmón, ¿no? Si está en su corazón, ¿no? Entonces, para nosotros esto es muy guapo, ¿no? Y me gustaría que antes que él se retire, porque tiene muchas ocupaciones, nos pueda decir algo sobre
esta. Bueno, no, no, al revés, el placer es para mí venir esta tarde con ustedes. Vamos siguiendo la actividad incesante y muy energética que lleva Eduardo, que cristalizaba en estas tertulias, que realmente nos parece muy positivo porque es una cosa totalmente desde la base, no está organizada desde arriba, sino una persona con vocación literaria, con ganas de dinamizar un poco la vida cultural, que además ha conseguido implicar al distrito, implicar al hotel, bueno, y animar a gente que venga a estas tertulias. Me ha dado el placer de conocer a Che Guevara, por delante de quien paso cada día, y me quedo realmente fascinado, y que al llegar aquí he entrado, pero me ha sido como una descarga, pero sí es Che Guevara. Y bueno, simplemente eso, expresar nuestro ánimo, nuestro agradecimiento a Eduardo por esta aportación que hace de energía y de ganas de vivir la literatura de una forma muy espontánea, y eso, y a ustedes por invitarme hoy a estar aquí. Dicho esto, me tendré que ir pronto porque uno de los problemas del año del libro, que tiene muchas virtudes, pero tiene un pequeño problema, que es que hay muchos actos y a veces tengo que ir de uno a otro. De hecho, hoy vengo de una conferencia sobre feminismo en la que estaba un rato y ahora tengo que dejarles para un acto de bibliofilia.
Y por suerte esta noche luego no hay una cena con literatos polacos.
Lo que podría haber en un día normal, ¿eh? O sea, hoy hay tres actos.
Lo bueno para nosotros es que ahora debes inspirarte.
Bueno, yo creo que de aquí sacaré alguna vibración positiva y pues soy colorario.
La verdad que todos estamos agradecidos.
Como decía Juan, el poeta es un visionario, el poeta es poeta. Si uno analiza las poesías que uno mismo ha escrito, a veces dice, ¿por qué escribí esto en aquel momento? ¿Y por qué en este momento sucedió? Y a veces no tiene nada que ver con uno, como decía. Había un poeta argentino, Borges, que decía que a él la inspiración le llegaba algo parecido a lo que le llegaba a Becker. Se despertaba en la noche y quería seguir durmiendo y tenía que obligatoriamente escribir lo que ese murmullo le venía de adentro, porque de lo contrario no podía descansar. Y Becker dice, tengo que largar a mis criaturas, aunque sea desnudas, a medio vestir, porque si no, me va a estallar la cabeza o no me van a dejar vivir. Entonces, la inspiración, sí, qué diablo es la inspiración, como dice. Inspiración es un empuje, es ese murmullo interno, es esa vocecita que nos obliga a hacer algo que capaz que nosotros no tenemos ninguna gana de hacer, porque nos fuimos a dormir muy tranquilos y tenemos que levantarnos para empezar a escribir. Eso es la inspiración para algunos poetas. Hay otros poetas que dicen pienso, y cuando voy pensando, algo me surge y lo tengo que meditar. Olga Orozco, dice que ella está semanas y meses a veces para cuajar una poesía. Hay poetas que no, hay poetas que están en un bar, porque sí, escriben rápidamente y a veces necesitan un arreglo y a veces eso sale así. O sea que hay tantas inspiraciones como tantos seres humanos hay. Hay tantos clases de inspiración, como diríamos, marcas de huellas digitales o aquello otro que sabemos que los huesos de los seres humanos son todos distintos y de manera que no sirve la huella digital, si tenemos una radiografía, pueden saber que nosotros somos X personas, por eso esos nosotros que hemos pasado la época del proceso, sabemos que se ha descubierto cosas gracias a los huesitos, porque todos los huesos son distintos y todas las inspiraciones son distintas. Y si hay 50.000 poetas acá, nos van a decir, no, esa no es, eso no es lo que usted dice. Ese es otro, y es válido todo.
Joseba, que es poeta también.
Bueno, yo voy a intervenir un poco hoy porque no estoy en donde tengo que estar, ¿no? Pero Camilo José Cela dijo, muchos escritores, de que la inspiración que es bueno que te define, que te encuentre trabajando. Yo, como soy un vago, tengo que ya nunca trabajar. Entonces, hay momentos en que uno, no sé, pues la inspiración, pues llega, a veces llega por botones y hay veces que tarda años, pero llega. ¿El por qué? No lo sé. ¿El por qué no llega a vosotros la inspiración? Cada uno lo tiene que meditar.
A mí me parece que es como un mundo paralelo que conectamos con él. Nosotros, la gente que es creativa, todo el mundo es creativo, pero la persona que conecta más con lo creativo, pues hace como que conecta con este mundo paralelo y pumba. Entonces, pues le viene. Somos más que intérpretes. Intérpretes, pues sí, quizás visionarios, claro. A veces aquello que escribimos nos sorprende, ¿no? ¿Qué he escrito? Y eso sucede en tu vida lo has dicho muy bien, en tu vida o en vida de otras personas.
Claro, porque es que yo pienso también, eso que dice que somos intérpretes, en realidad nosotros no escribimos. No, nosotros somos intérpretes de nuestro tiempo y el libro no es mi libro. El libro es de todos, de toda la sociedad. Por eso surge.
¿Tienes alguna idea sobre la inspiración nuestra ajena? ¿Tú qué sabes tanto?
Yo creo que más que inspiración es expiración. O sea, generalmente lo que se llama inspiración se produce cuando el artista necesita expresar algo hacia afuera. O sea, pues ¿qué pasa? Que cuando no, que hay épocas en que no tiene nada que decir. Entonces, entonces difícilmente puede ser que crea algo. Porque yo creo que hay épocas o circunstancias que son las que hacen que surja esa inspiración, que es como una expresión de algo interno. Entonces, realmente, si no puede ocurrir que... Porque eso creo que es lo que explica que hay épocas en que los artistas no produzcan.
Es decir, un poeta puede escribir aunque no esté inspirado. Entonces,
vamos a ver.
Sí, puede, porque si tiene oficio lo hace, pero no, le falta el alma a esta poesía, le falta el alma.
Sí, cómo no, bueno, Juan, vamos a ver, porque no sé qué es.
La persona creativa, la persona que se inspira y que a través de la inspiración puede producir arte, llámese poesía, llámese pintura, llámese como se llame, en realidad no, el poeta, como el pintor, es lo suyo, el poeta tiene el lenguaje, lo que hace físico esos sentimientos y juega con los lenguajes, con el lenguaje. En realidad el lenguaje es todo idioma o es un código, como dijimos, pero en realidad lo que está haciendo es transformando, como también dijimos, la realidad que está viviendo o que está sintiendo, ¿entiendes? Y que muchas veces, y grandes poetas han escrito grandes libros, perdón, grandes poemas, en realidad la poesía está solamente en un verso. Lo que pasa son palabras, palabras. Por ejemplo, uno de los poemas que más me han ilustrado en este sentido ha sido García Lorca. Tenemos la casa de Murcia. ¿Dónde está la poesía? Está contando la historia de la casa. Pero ¿dónde está la poesía de la casa de Murcia? Y se encendieron los faroles y se apagaron los grillos. Es un mundo que invita a pensar, que invita a otra persona que pueda leerlo a soñar. Es decir, juega con el lenguaje, juega con cosas que en realidad no tienen sentido, porque ni los faroles se encienden solos, ni los grillos se... Es decir, yo creo que la inspiración, sea del poeta, como en cualquier otra expresión del arte, es lo mismo. Son utilizar el lenguaje, utilizar los símbolos de colores, es decir, el código de la lengua, para expresar, materializar o hacer físico, y no siempre se consigue lo que tú tienes ahí, que posiblemente ni sea tuyo, sentimientos que has visto en la calle. Yo que pasaba ahí por las rondas de Marción y vi una prostituta que me miró y sonrió, y me surgió un mundo de cosas, de historias, que no pude expresar en ese momento, pero que ahí está, y que probablemente en otro momento, pase un mes o pase dos años, lo manifestaré en un poema, supongo, o no, o esos tantos poemas que nos tragamos tantas veces, que son los mejores,
que son los mejores, porque a veces uno va, mira, como dice él, esos poemas que uno se traga, es ahí cuando está más inspirado, empiezan a salir cosas. Y uno dice, y estoy en un colectivo, bueno, ya llamamos en Argentina colectivo, a los buses, uno va agarrado, sin parado, no tiene ni siquiera dónde poder empezar a escribir, ni siquiera la primera palabra, y cuando uno bajó, ya se fue. Ya se fue tan efímero, tan rápido, pero fue la mejor poesía, como es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Exactamente así, es verdad lo que tú dices.
Sí, ustedes creen entonces que, por ejemplo, la metáfora es producto de la inspiración o es producto del oficio.
la metáfora surge cuando con la inspiración y también es oficio, porque si yo he leído un poeta de en la zona de donde vengo hay señores que trabajan en la yerba mate, que se les llama tarijeros, que son los que antes se llamaban mensú. Son gente que no ha podido ir a la escuela, que no ha podido, no ha tenido acceso a lo que nosotros llamamos cultura civilizada, pero sin embargo es cultura. He tenido poemas en las manos de ellos y le falta, sí, le falta metáfora, le falta tal vez, pero hay comparaciones. Y esa comparación suple la metáfora. Es bellísimos cosas que cuentan de su diario que hacer, de su sufrimiento, de su, lo cuenta a su manera. Y surge la metáfora también. O sea que si es poeta, en la inspiración está la metáfora.
José, ¿no? Yo sé de todo, de todo.
Pequeñas anécdotas. En la inspiración, a veces, en mi caso, yo ahora estoy hablando de mi experiencia. Puede llegar de una cosa interna, interior, que necesita sacarlo hacia adelante, que lo ha dicho de la casa, pero yo os voy a contar una vez una anécdota en un tren, que lo sigo mucho en el tren, vi pues una mujer sentada allí, entonces sentía tanto dolor en ella, o sea, mierda de dolor en ella, solamente la miré continuamente, estaba llorosa. Tampoco gimoteaba ni nada, ¿no? Pero era yo, se me notaban los ojos y tal. Y eso, pues, me inspiró un poco, ¿no? Entonces, es una cosa que no me... Quizá lo que luego yo escriba así que sale del interior. Pero la imagen, para poder escribirme, me vino de fuera.
Usted tiene mucha clase de inspiración.
Sí.
Yo también estoy de acuerdo en bastante con Juan y con Francesca, en que, bueno, los poetas nos guiamos bastante también, pienso, por presentimientos. Tenemos como un presentimiento, a veces, o un sexto sentido, que nos hace ver la vida de otra manera, como una percepción de lo que nos rodea, pues de manera diferente a otra persona que no ha vivido pues una vivencia en concreto.
No somos seres privilegiados, ¿no?
El poeta nace poeta, el santo no nace santo.
Lo hemos discutido aquí en una tertulia. En una tertulia hemos discutido eso. Los santos no. Lo hemos discutido si el poeta se nace, si nace o se hace.
Pero acá, ¿tenemos la conclusión?
No tenemos conclusión.
¿Lo discutiste usted a mí?
No, eso se va a hacer. Pero aquí, para no. Bueno, por ejemplo, aquí se dijo entonces, según lo que decía José, la inspiración es producto de una imagen o de un mensaje exterior, de un código externo a nosotros, o la inspiración puede llegar a tener en el poeta un músculo.
¿Cómo no?
La inspiración puede llegar a ser parte de la estructura sensitiva del poeta permanentemente, como es decir, capaz de no manejarlo, pero digo yo, si puede llegar a ser eso.
Que lo he querido decir bajo.
O si es producto de estímulos.
Puede venir de una cosa externa, pero que otro punto de vista de un mundo interior. Pero no solamente los poetas, sino cualquier artista,
sí.
Porque la casa también dibuja, ¿no? Entonces él ve una nube o un paisaje y le puede inspirar una cosa. Y la refleja, ¿no? Que luego lo que refleja, que sea una cosa interior que tenga ganas de decirlas también, pero la primera imagen. De la inspiración a la fuerte.
Entonces, ¿siempre el reflejo artístico es producto de la inspiración?
Pues, en cierto modo, sí.
La creación artística es producto siempre de la inspiración.
Lo que es la parte artística, sí, la parte artesanal, no. Artesanal, ¿no? Okay. Porque yo esmalto mi sutería. Entonces, yo no me inspiro para esmaltar mi sutería. Y la estoy esmaltando. Sin embargo, para hacer una cosa creativa de poesía mía, sí que me inspiro. Y hay esmaltadores de que es su parte artística y entonces necesitan una inspiración para poder reflejar lo que siente.
¿Qué decías, Natalia?
¿Para acabarlo?
Sí, bueno, sí, un segundito. ¿Qué decías, Natalia?
Bueno, que yo la inspiración la veo como, digamos, como un trance, digamos, un momento, una visión que tú tienes y que en aquel momento es fuera de lo normal. Porque en aquel momento tú estás inspirada, lo digo por experiencia propia, inspirada y estoy escribiendo y digo, bueno, estoy sintiendo, ¿no?, como una fuerza interior, ¿no?, como algo, digamos, pero también aquello ya lo he absorbido, digamos. Ya he absorbido, por ejemplo, ya he tenido la visión, por ejemplo, de algo, ¿no? Aquello me inspiró. Ya lo tienes adentro y aquello después tienes que sacarlo. Como que alguien te diga, eso ahora lo vas a sacar, ¿no? O sale, sale. Digamos, vivencia así de lo que ves, pero lo veo así como una fuerza, ¿no? Como una cosa fuera de normal. Digamos, la visión que yo tengo, ¿no? Porque a veces estás inspirado y puedes estar llorando y estar inspirado, me ha pasado. Estoy haciendo un poema y yo estoy con las lágrimas en mis ojos llorando. Yo digo, bueno, ¿qué he hecho? Y es un momento, digamos, como fuera, como un duende que tengas adentro, ¿no? Que está ahí, pero que ya lo has absorbido, de todas las vivencias que tienes, de la vida, ¿no? De la sociedad y de todo. Veo como una cosa fuera ya de lo común, cuando es verdadero, porque claro, como decíamos cuando empezamos la charla, que el poeta nace de arte. Entonces lo veo ya, cuando ya nace también con aquello, ¿no? Ya es, lo veo más positivo y más. Pero cuando ya aquello ya es más comercial, se nota también. Porque yo cuando escribo y me inspiro y digo, bueno, esto me ha salido muy bien, ha salido del corazón. Después, si hago otra cosa así, ya lo veo más, esto no. Entonces yo veo que es como algo de afuera de los medios comunes, ¿sabes? Todo el mundo puede escribir, todo el mundo puede inspirarme a hacer un recuerdo, que es normal, pero yo lo veo fuera de lo normal. Aún cuando escucho canciones, mira, ayer estaba escuchando, hay una cantante que estaba, que Malú. ¿Se conoce a Manu? Bueno, sí, entonces escuché las canciones y cuando escucho digo, bueno, esta canta con el corazón. Y claro, a mí me ha pasado. Porque digo, yo, bueno, si yo qué voy a transmitir, si yo por ejemplo escribo y lo hago todo así, hay una inspiración, ya sea más comercial para mí.
Voy a hacer una pregunta a ver si la puedo tirar sobre la mesa. No soy experto en modelos, pero me surgen preguntas a ver lo que dice usted, entonces yo la... ¿Podríamos hacer una diferenciación entre sentimiento e inspiración? Por ejemplo, un poema, dicen, se escribe con sentimiento, y hay, o se escribe con inspiración, o hay poemas que se escriben con sentimiento, y hay poemas que se escriben con inspiración, o nos puede llevar esto a la conclusión, a través del silogismo, de que la inspiración no tiene que ver con el sentimiento.
Claro.
Es decir, estoy largando esto, es algo que me está ahora mirando la cabeza a partir de lo que ustedes me señalan, ¿no? Y además invito a participar a todos. No, yo no sé si está claro, yo no soy moderador, no sé si está especial. Pero sentimiento y moderación son...
Inspiración.
No, hablaba de moderador, que lo quiero. Pero bueno, de acuerdo. Bueno, la verdad que te agradecemos.
Gracias por las hospitalidades y felicidades, porque realmente me parece una tertulia de mucho nivel y muy interesante.
No, esto lo hacemos porque estás tú, ahora no.
Ahora ya podéis empezar a contar chistes.
Un abrazo. Bueno, esto es lo que yo planteo, ¿no? Yo me largo, esta idea me la sugieren los planteamientos que la preguntar más bien. Estamos, yo diría, estoy escuchando, además muy interesante, pero no estamos asociando de una forma ya acomodada la inspiración al hecho de escribir.
Absolutamente.
Entonces, digo yo, yo pienso que los que no escribimos también nos inspiramos y ahí vamos a los versos que no escribimos, ¿no? Y entonces yo conozco a mucha gente, bueno, he conocido a personas que por circunstancias determinadas, en momentos determinados de su vida, emocionales, algún sistema, tienen ganas de expresar, de escribir, pero no pueden, no saben. Entonces, esas personas en ese momento a saber lo que su cabeza estará expresando, pero no pueden escribirlo. Y es aquí donde yo creo que la inspiración, al fin y al cabo, desde el punto de vista que yo tiendo a llevarlo todo al lado de la ciencia, pues es la liberación, en un momento dado, de una energía, llamémosla energía, que no me gusta la palabra, pero ahí está dentro, hay una coordinación molecular
química, hay algo que está huyendo, que se diría, no sé si es la palabra que lo entendéis.
Es como una catarsis.
Sí, está ahí y en un momento determinado se la libera.
Es catarsis.
A través de un lápiz, a través de la palabra, a través de la música o a través de cualquier pincel. Pero de hecho yo creo que casi todos los seres humanos, desde el momento, incluso, me atrevería a decir que incluso muchos animales también se inspiran y sueñan, y esto sueña. Y por lo tanto, la inspiración es algo como muy, muy interno, muy, muy, algo que todos tenemos, una cosa muy valiosa. Yo creo que es el alma de yo creo que todos tenemos alma, el alma que yo llamo alma, no la que me explicaron, ¿no? Entonces, esa alma que es como agua que fluye en un momento dado, pues porque encontró la forma. Esto yo no me sé expresar de nuevo, pero yo creo que me entendéis. ¿Cómo se nos libera? Pues de la misma manera que hay momentos que tú dices, qué bien, como decía, qué bien me está saliendo hoy, qué bien hablo hoy, a lo mejor es porque ya has tomado una copa de vino. Es decir, que fue estimulante para liberar, para ayudarte a hablar de otra forma de los días. Hay días que es más fácil hablar que otros, por lo menos a mí me pasa. Y es que estoy más inspirado, o es que ese día soy capaz de romper una barrera emocional o una barrera determinada. Pero la inspiración en sí, yo creo que es como tantas otras cosas, pues es la combinación molecular química, al fin y al cabo, porque todo de nosotros es química.
Y que
sale, y algunas veces somos capaces de llegar hasta los demás a través de la escritura. Pero yo creo que la expresión, yo siempre recordaré a mi tío que generalmente la gente cuando se hace mayor se vuelve poeta. Yo pienso que, no sé por qué, pero se escribe, hay mucha gente mayor que intenta escribir, y yo creo que es porque quiere dejar escrita su propia existencia. Y mi tío a los últimos años escribía a todas horas en todas partes, y toma Jesús, toma, mira esto que acabo de escribir, aquello. En principio no tenía ninguna categoría a nivel de escritura, porque el hombre pues a duras penas sabía escribir. Pero él tenía una necesidad extraordinaria de expresar, de querer dejar escrita, de querer transmitir su experiencia y su existencia. Y decía cosas realmente muy buenas aquel hombre. No las podía escribir porque no sabía, pero él estaba perfectamente inspirado. Por lo menos era inspiración lo que le salía de su alma. Y yo pienso pues que en eso estamos todos absolutamente convencidos de lo que dice Eduardo, y yo lo he dicho todos los días, de que todo esto es emocional.
Un segundito, puedo abrir más brecha. Perdóname el estilo de moderador, porque yo no soy moderador, Tony. Bueno, en primer lugar, también acabas de llegar, Tony Estopa es el consejero de Cultura del distrito. O sea, hoy tenemos un día institucional, muy institucional. Hoy tenemos, y no nos hemos puesto, no sé, bueno, las mejores galas. Pero bueno, también es realmente muy guapo que esté aquí, ¿no? Como recién lo mencionábamos con Sergio, ¿no? Que usted lo sabe y seguramente no más. Bueno, el distrito de Ciudad Bella es el que más nos apoya en esta aventura, ¿no? Nos apoyó siempre, ¿no? Porque es el más cercano a nosotros, ¿no? A toda esta iniciativa y está participando activamente en la fiesta, ¿no? Bueno, o sea que, bueno, es otro momento más de alegría, sin demagogia, que estén aquí, porque también es una forma en que las instituciones conozcan lo que abajo se hace, ¿no? Abajo en el buen sentido, ¿no? Como le decía Sergio recién. Y la otra cosa, y perdóname, es que hoy es la última tertulia. Hay un ágape, pero también hay aquel pergamino que le firmamos al director del hotel. Entonces, como director del hotel, no quiero que se me escape.
Hay que traerlo.
Si yo veo que se está por ir, vamos a hacerla corta, porque no corta, porque está cada vez se está poniendo más interesante esto. Empezamos con la inspiración aquí, terminamos con el paleolítico y la pintura rupestre y la poesía, pero hoy es un día cierto, es un día no muy de las nuestras, pero
claro,
entonces tenemos el ágape y tenemos esto, y quisiéramos, yo la idea mía era que Lord Byron, que es el moderador, le entregara esto
yo pienso que ya no viene y capaz que no, ya no podría venir, es una pena, y entonces le queremos entregar este pergamino al director del hotel, un poco en homenaje, con, digamos, una expresión del gesto realmente de este nivel, ¿no? De cedernos esta sala para nuestra tertulia, ¿no? Mandé a avisar, ¿eh? Sí, sí, es precioso. Y nosotros somos preciosos, no solamente el lugar, nosotros los meseseros. Imagínate este lugar vacío. Entra desde afuera y dice, pero imagínate este lugar con nosotros aquí dentro, hablando de poesía. No entendieron nada de lo que decimos, pero qué bello que es lo que estamos aquí adentro. Bueno, no sé si quedó claro.
Ay, que se me vaya,
¿no?
Que se me vaya la idea sobre...
Sí, que se me vaya la idea para el
sí, no, está muy bien. Antes que se me vaya la idea, por favor, estamos hablando de inspiración, pero hay una cosa que yo también quisiera decir. Que no solamente se escribe poesía por inspiración, sino por motivación. También se escribe poesía por motivación. Es decir, por ejemplo, necesitamos estar inspirado para llorar, para reír, para esa expresión del sentimiento o de los sentidos, como puede ser también la poesía. La poesía sale del alma, a veces sale del espíritu. Yo creo...
Soy el moderador ahora, ¿eh?
El moderador
Gervais. Sí, yo creo como los antiguos griegos o romanos, no sé, alguno de ellos, quizás de esta civilización, porque normalmente un poco, pero ¿dónde está? Hay una parte que es física, otra que es moral, que se le llama el alma, ¿no? El alma es vida en latín, y la otra, la espiritual, es el latín que te comunica con otras cosas más arriba. Y todo esto son expresiones físicas del alma, de los sentimientos. Expresamos esos sentimientos, esos sueños, esas vivencias, o esa, eso que llamamos inspiración, solamente por inspiración, por motivación. El caso, por ejemplo, de tantos poetas que se comprometieron, aquí tenemos uno de ellos, que no pudieron callar. Podemos escribir poesía por rabia, por odio, por propia sangre. Y de hecho esa es la poesía más cruda y más terrible y más dramática. Los poemas aquellos que te leí me impresionaron que volví atrás, ¿no? El tiempo en el que yo, saliendo de la guitarra, me encuentro un chaval con todo roto, ¿no? Es decir, le habían roto todos los dientes, sangrando. ¿Qué roto? Y yo escribí un poema en aquella época, era el 73. Es decir, y era rabia. Y lo que decía, creo haberlo dicho también en alguna ocasión, ¿cómo se llama este? Que fue del Partido Comunista, al final murió la miseria. Que dijo, verdad que no me acuerdo de tener un lazos, maldigo la poesía por la que no toma partido. Partido hasta mancharse. Hay otro tipo de poesía también. Y no es que sea bella, está llena de belleza en cuanto que está hablando cosas que no es conveniente para la situación en la que se ha escrito. La poesía que se mancha. La poesía que está motivada, no solamente inspirada. Y que el poeta, como aquí en Che Salvador, en su libro, que bueno, de verdad me impresionó. De hecho, hubo un momento que cuando la estaba releyendo para decirlo lo mejor que podía, casi, bueno, que me derrumbé. A veces lo pasó, nos pasa también eso, ¿no? Que te derrumbas. Yo estoy muchas veces recitando y tengo que pensar en otras cosas, igual que cuando estoy haciendo la voz y quiero, pienso en otras cosas. Y estoy en ese momento es porque quiero liberarme de la carga dramática que tiene su cuerpo. Y es así, por motivación también, no solamente por interés.
Y gracias al Señor le he dicho que que hay personas que no escriben, que no pintan, pero que igual tienen inspiración. Y claro, porque todo eso, lo mismo, lo que tú acabas de decir, la motivación le golpea tanto al que escribe, al que pinta, como al que no escribe o no pinta. Y aquí viene aquello de Becker: podrán no haber poetas, pero siempre habrá poesía.
Lógicamente, la motivación sí que
es la motivación. Porque los hiere, los golpea.
A las cosas, yo no he escrito casi nada, pero quizás una de las cosas que a mí más me gustan de lo que puedo escribir es que una vez en mi vida, he ido a una plaza de toros. Un día, hace 10 años o 12, en el 22, concretamente. Estaba en Madrid, me invitaron a ver en San Isidro una corrida de toros. Yo no he ido jamás, ni por la tele los he visto, pero estaba allí y digo, mira, hoy yo me hace valiente y voy a entrar en una plaza de toros y voy a ver qué ocurre allí. Y entonces además que empecé a ver aquello, no tenía papeles, no tenía nada, pero a mí se me venían cosas. Yo quería explicar lo que yo veía, lo que yo sentía, lo que yo veía. Y cogí la entrada, empecé a escribir, se me llenó. No tengo más, a mi hermano, no sé quién había, déjame la entrada, escribí. Había un señor allí que debió de pensar que yo era
un
y no sabía, y me dio también su entrada. Y escribí una cosa que me gusta.
En la cual volcaba todo
lo que yo vi en una corrida de toros.
Había una
tremenda motivación. Yo estaba viviendo aquello y yo en ese momento me convertí en un cronista de una fiesta taurina. Y ahí quedó, la han publicado varios medios y tal, ahí está, escrita en un momento y en 10 minutos, en 10 minutos no, un poco más.
Sí, en el rato que...
Pero que vamos, no me decían pasar nada, 10 minutos para poder... Y aquello fue, pues, yo en aquel instante, motivado por lo que yo estaba viendo. Y por eso la motivación sí que existe, es así.
Por eso, porque ayer, como dijo él... Son cosas que como
yo
que
no escribir aquello de no fuera de la plaza y no me sale.
A ver, tenemos, por favor, que aquí hay gente que me está diciendo cosas que no sé si tienen que ver. Yo tengo apuntados de momento por turnos. A Pera, a Selina y a usted. ¿Es correcto? No, a ver, he dicho Pera, Selina, usted. Después de Selina y tal. A Rubén, Ricardo, ¿usted quería decir algo? Vale, pues Ricardo y Rubén. De acuerdo. Muy bien. Claro.
Está bien.
Sí. Cosas de llegar aquí de eso, pero...
Inspiración, en modo de ver, la compartimos con todos los artistas, incluso con todo el mundo, porque todo el mundo puede estar inspirado en un momento dado. Es para mí, después de oíros a todos, es lo que habéis dicho. La inspiración creo que es una fase, necesita antecedentes, es decir, funcionamos como un acumulador que vamos absorbiendo conocimientos, experiencias y tanto más esa persona más absorbe o más sensibilidad tiene, más absorbe. Entonces llega un momento en que hay un chispazo que puede ser lo que se entiende por inspiración, un sentimiento, un motivo, un estímulo. Hace que se produzca la obra artística. Es como luz, es como se produce la luz. Entonces, sí que influye el estado físico y el estado mental. Hay inspiración sobre si puede, digamos, facilitar. Ha habido poetas, ha habido artistas que se han facilitado con estimulantes. Pero, desde luego, sobre todo insisto en que la inspiración necesita encontrar una acumulación en esa persona. Esa persona tiene que tener una serie de vivencias, experiencias, conocimientos de todo el alrededor para que cuando llegue la inspiración salga algo que no... No creo que la inspiración tenga nada que ver con el... Exactamente, siempre tenga que ver con el sentimiento. Creo que sin sentimiento puede haber inspiración. Sí. Incluso creo que hay muchos artistas que carecen bastante de sentimiento. Y creo que a veces el sentimiento produce una especie de falsa inspiración. Es decir, no siempre conduce a la obra artística al sentimiento. A veces se trata de reprimir el sentimiento para que salga la obra artística, a veces. Porque a veces, entonces no creo que sea lo mismo. Creo que ha de haber un razonamiento, un trabajo intelectual que vaya frenando ese sentimiento para que no se desboque también. Porque si no, creo que puede estropear cualquier obra un exceso de sentimiento.
Gracias.
Bueno, casi como dijo aquí el amigo, ¿no? Que vivencias, ¿no? Que vas absorbiendo y vas, digamos, acumulando, pero que llega un momento y una vez así que tiene que salir, ¿no?
Sí.
Y tienes que ya expresarlo. Y empiezas a escribir y todo, pero digamos, ese momento es una inspiración que, para definirla, no sé cómo podría definirla, ¿no? Es como una fuerza algo, lo que está ahí acumulado y que esto tiene que salir. Pero que has tenido, digamos, motivaciones también para que aquello llegues a expresarlo. Hay motivaciones, ¿no?, de la vida, en todo, en la sociedad, y que es muy bueno también irlo sacando, ¿no? Y darlo a conocer para que esto, digamos, tenga... Porque, digamos, los que nos inspiramos, bueno, todo el mundo es inspirado, pero tenemos una visión, digamos, diferente. Yo puedo tener una visión diferente de algo, una inspiración, u otro la tendrá de otra manera. Escribo un poema, por ejemplo, alguien me dirá, este poema quiere decir esto. Y el otro dirá, esto quiere decir esto, es diferente, ¿no? Y eso es bueno, la variación también, la variación. Cada quien lo vea como esto, pero son momentos, sentimientos y cosas que tienen que salir.
Vale, gracias. Sí.
Decía para tu padre, ya no es loco. Se equivocaba. Bienvenido a tú.
Gracias.
La inspiración es un estado de alma. Es momentánea, es un rayo, es un misterio, es un enigma, todo lo que tú quieras, todo lo más difícil que tú lo deseas. Lo más incongruente, la inspiración la tiene uno, pero el receptor no la capta. Y entonces quiere decir lo que usted acaba de decir. Entonces quiere decir, la palabra es la herramienta donde se salga la poesía o el poema, como quiera llamarlo, o una simple prosa. Porque una simple prosa es un poema. ¿Verdad que sí? Y una poesía es una mierda, con perdón, alguna vez.
Prohibido decir poesía.
Recalcitrantes que si dicen que si la áfona, la monótona, la cuarteto, esto, lo otro, yo te digo, a mí te dice. Si el poeta no es el que escribe, es el que escucha. Es así. Yo creo que los poetas somos nosotros, los que escuchamos y los que hablamos. Hablamos de cada cosa. Es tan difícil eso. Yo creo que sí. Mira.
Mira, el profesor. Es verdad, los poetas sordos se hacen.
Es verdad.
Ah, me voy a pintar tú de sordos, ya tengo para ti esta respuesta.
Ahí está.
Uno te queda de rosita. Tengo una respuesta que te va a gustar si te gusta. No hacemos más fotos, por favor. La inspiración la tiene el señor que la tiene, pero en ese momento se le va de la pluma y no la llega. Mira, el gran doctor de Vega escribió miles de veces, miles, y llegó una vez a la catedral de Sevilla, que dijeron los frailes aquellos hagamos un templo tan grande que se asombre la primera celebración. Y de verdad que fue así, era la segunda del cristianismo después de la de Roma. Y llegó el gran número de la después de miles de versos, y llegó allí y vio a Pedro, y hay una placa, dice: vive Dios, que me espanta esta grandeza. Y daría mil doblones por descubrirla, por decirlo. Y no pudo expresarlo, por describirla, y no pudo expresarlo. Es que no se puede, hay cosas que no se pueden expresar, que se quedan dentro de uno. Y dice, joder, si yo tuviera la herramienta para poder ofrecer nada, jódete con ella y no puede, y así es.
Pero un fotógrafo le podía responder a esto, entonces, que es verdad que una imagen vale más que mil palabras, porque si López no pudo descubrir la catedral, la catedral de Sevilla, no le daban las palabras, era porque en ese momento la catedral no se podía describir, él no la podía describir. Pero no olvidemos que hay otros poetas que han estado frente a obras del hombre, como Machu Picchu, por ejemplo, y en la historia del hombre, y han escrito grandes poemas, como Neruda, ¿no? Machu Picchu, y otros que han escrito a grandes centros de la humanidad. O sea, en este caso, la diferencia estaría en que aquel poeta se siente capaz de escribir aquello grandioso hecho por el hombre, porque hay quien ha descrito lo de Tebas, ha escrito las pirámides, y el Tlatelolco, y es decir, depende del poeta, ¿no? Y quizás, hay poetas en lo pequeño, en lo íntimo, que no tienen capacidad para lo grande, la descripción de lo grande, pero puede describir, un poeta puede describir con esa misma intensidad que describe otro lo grandioso, puede describir un rincón de una esquina, y hablar de eso, ¿no? Es decir, y cantarle a eso, ¿no? Porque hay poetas incluso que han escrito en su celda, ¿no? Sin ver lo gigante de lo que hace el hombre. Pero pueden describir incluso un rincón de su celda, o bueno, u otras cosas. Pero pienso que no es lo que marca la inspiración en este caso, ¿no? Cuando yo hablaba, un poco un resumen, mirando aquí ping-pong, de yo largaba sobre la mesa la idea de que, bueno, la inquietud, que cuál es la diferencia entre sentimiento e inspiración, ¿no? Y aquí se ha dicho, ¿no?, que se puede escribir con inspiración sin sentimiento, y también capaz que se puede escribir con sentimiento sin inspiración. Ahora, ¿cómo le llega al lector? ¿Cuál es nuestro objetivo como escritores, como poetas o como escritores? ¿Cuál es lo que? Es decir, ¿quién es poeta? Hasta que no me lee, nadie, se escritor hasta que no lo lee, es el otro, como decías tú un poquito, sí, es decir, hasta que no lo lee, nadie. Cuando a mí me pregunta usted, pues, ¿usted me lee? Yo soy poeta, si usted no me lee, yo qué sé.
El poeta nace, pero no se hace ni se...
Bueno, eso lo vamos a debatir en una tertulia aquí, o sea que un día cuando volvamos a hacer tertulia tendremos que insistir en eso, y hablar con las parteras, los poetas.
Y el poeta que solo la respuesta.
Vamos a hablar con las parteras.
Claro, porque la verdad que hay una canción, no sé, de Víctor Jara, que es Y el siglo pare poeta. Disculpame, que me decís, sí, en el siglo sí.
No, será campeón de la gente. Será campeón de estar cuidando.
Por eso
tengo que coger el tren.
Bueno, cuanto más te explico.
Vale, entonces, ya para ir un poco encarrilando esto, recentrándonos y tal, que aún hay unas cuantas pendientes.
Tiene que estar así, que se encarrile.
No pasa
aquí. Hasta
las patas. Aquí hay gente que no anda bravo. Son los más
inteligentes.
Bien, entonces, ¿quiere añadir algo más ya o...? ¿Añadimos algo más o ya...?
Uy, yo te maría.
Vale, no, entonces no. Algo es un algo. Ricardo, y recuerdo también, aún me quedan 1, 2, 3, 4, 5 turnos de palabras que abordar.
Aunque sea, ya.
Intentemos cerrar temas en vez de ampliarlos, ¿de acuerdo?
Gracias.
Yo creo que lo puede que
no, no, por eso mismo. Ustedes, por favor,
dimensionalidad diferente a lo que he oído hasta ahora. La vida de una persona es la que orienta para ser preso y poeta. Ve lo que pasa en el mundo, que puede ser malo o bueno. Y el poeta lo elige, elige bueno. O intenta dirigir para que sea bueno o que sea malo. ¿Eh? Eso pasa a mí. Los demás son diferentes. La poesía, yo creo que es esto. No hay nada escrito que tenga que ser malo.
Nada.
Claro, es bueno. Lo que escribas es de que te declararse uno hasta que muere. Y esto es lo que estoy escribiendo yo en esas poesías y en la vida. La vida profesional, la vida es tuya. Haz lo que quieras. Si vives si mal, no es culpa tuya. Es culpa de que el Señor del otro. Es tú que vives mal. ¿Por qué no se debe elegir el momento, el motivo o la profesión para poder darte la vida para poder vivir como un rey? ¿Eh? Pero si vives como un rey y eres buena persona, necesitas que tú ganas muchos dineros y ve a los pobres allí sin techo, que estás hablando con ellos. Y aquí es una poesía, porque es amargante. No es instructiva. Lo que interesa es que la vida es gente. Y el que tiene más que le falta con los dedos. Y te llevan todos dos. Esto es lo bueno de la poesía.
Claro,
claro. ¿Eh? De no inventar cosas. Y después de así, me está la paz, me presionosa. Como hasta lo están diciendo las catedrales. Catedrales, cada vez millones. Las llaves. Hechas por esclavos.
Y nos podemos centrar en el tema de la inspiración, porque todo eso eran ejemplos tangenciales y ya no inspiración.
Como estás parando las llaves,
está parando la inspiración, sexual, centremos en el tema.
Inspiración, pero bueno, no, malo, esto es llamada, es que hay poesía, poesía comprometida. ¿Eh? Hay poesía comprometida.
Eso es otro tema, insisto, por favor. El tema de las pirámides, los esclavos, los derechos de los homosexuales, de las flores y tal, es otro tema. ¿De acuerdo? Inspiración. ¿Soy yo?
Políticamente,
Rubén, ya te toca. Bueno. Yo les agradezco la verdad posibilidad de habernos invitado, Eduardo, a compartir esta tertulia contigo, y esta posibilidad de expresar. Yo creo que es lo más válido de todas las tertulias, en mi opinión particular, lo más válido de todas las tertulias en las que pude estar con ustedes fue la posibilidad de expresar. Y debo decirte, Eduardo, que lo que he notado en todas estas tertulias es esa condición muchas veces exclusiva casi de los escritores. Muchas veces en las palabras que he escuchado de ustedes que son escritores o de los que escriben, es esta condición casi exclusiva de inspiración o de magia o de cuestiones que tienen que ver casi con grandes fantasías que los hacen a los poetas, a los grandes poetas, a los grandes escritores. Yo siempre he insistido en dar una de estas charlas que no lo soy, no tengo ninguna vinculación con la escritura, excepto el leer, nada más. Pero lo que voy a decir y lo que quisiera expresar es que yo, para mí, no existe división entre ningún ser humano, poeta, no poeta, actor, artista, médico. Para mí todos son iguales, los mismos, tenemos los mismos sentimientos, las mismas posibilidades de inspiración. Solo los poetas tienen alguna posibilidad de la expresión, que es la de escribir, la de que alguna vez hablamos en estas tertulias, robar las palabras al aire y poder mostrarnos a nosotros que no somos capaces de escribir una compaginación de palabras que nos hacen entender alguna idea. Esta es la condición que tienen los poetas. La condición de inspiración está en cada ser humano. Yo admiro realmente a ustedes, a los poetas, a los escritores que solamente creen que la motivación es exclusivamente bondadosa y que dispara situaciones de bondades y que por haber estado inspirado en un momento van a escribir o van a desarrollar una obra que sea hermosa. No creo que la inspiración encierre exclusivamente el hecho de que lo que surge a través de inspiración deba ser bueno. Debe haber personas que se inspiran para realizar situaciones que son horribles y no exclusivamente que tengan que ver con la literatura, porque yo me quiero un poco alejar, y me permito esta posibilidad de alejarnos un poco del hecho del escritor, porque somos todos personas que venimos de distintos lugares para confluir en una charla y poder cultivarnos todos juntos. No vamos a salir escritores, sí vamos a poder ser un poco mejor críticos tal vez cuando leamos alguna obra. Pero lo interesante es ver las condiciones de los seres humanos. Hablaban de las motivaciones que tienen las personas, las motivaciones, los sentimientos. Cuando hablabas, Eduardo, y preguntabas si la metáfora tenía que ver con inspiración, estas son todas exclusividades, para mí, desde mi punto de vista, que tienen que ver con la elaboración técnica de los trabajos. Después, la inspiración es una exclusividad del ser humano, es constante. Yo me preguntaba, por ejemplo, ¿qué pasa con aquel muchacho que parado en la rampa de Barcelona ve pasar a una chica que es hermosa y no le puede decir nada? ¿Qué pasa con eso? ¿Tiene inspiración? Sí que la tiene, tal vez porque fue motivado por esa belleza. Lo que no tiene es la capacidad de expresar en palabras todos sus sentimientos en ese momento. Y tal vez era sordo también este hombre. Es muy probable que sea sordo, pero no deja de tener inspiración, que es una condición que es de todos los seres humanos. Y pasó esa belleza y no le dije nada. Y fue realmente una gran pena.
¿Por qué no puedo
expresar en palabras? Pero la inspiración es algo que debe estar vinculada al ser humano, a los sentimientos, a todo lo que tiene que ver con el ser humano. Me pareció realmente muy justo por ahí lo de Jesús, esta condición del ser humano y todas sus cosas físicas y químicas, que son esto. Tal vez la inspiración sea algo, una combinación química, que se sucede en un momento y que libera a través de la palabra, en el caso de que escribe a través de la palabra escrita, y en otro, o simplemente en otro, una inspiración en la mirada. ¿Por qué no se puede estar inspirado mirando? ¿Por qué no? ¿Cómo se puede? No, entonces, ¿por qué la inspiración tiene que estar exclusivamente ligada a los cuerpos? ¿Por qué no se puede inspirar a un astronauta mirando el cielo? Es decir, yo creo que la inspiración está vinculada, y como todo lo que hemos hablado en todas estas tertulias, todas las situaciones están vinculadas al hombre, al desarrollo del hombre, a la comunicación, a la expresión, al compartir, al buscar, en la búsqueda del ser humano, del perfeccionamiento del ser humano, están en todas estas situaciones físico-químicas, como decía Jesús, que simplemente nos sueltan a través de la inspiración, en algunos casos, fragmentos de arte. Porque a veces sí que sucede esto de la inspiración vinculada al arte, que no es exclusiva tampoco, porque no debe ser exclusiva la inspiración. No todo hecho inspirado es artístico, y no tiene por qué serlo tampoco. Es una condición humana, nada más, ¿no? He tratado de comparar la inspiración con un montón de otras situaciones: inspiración, motivación, inspiración arte, inspiración, condición del ser humano. Es decir, lo he encontrado a través de las comparaciones que he tratado de estar buscando ahora, absolutamente relacionado con el ser humano. La inspiración existe. Lo que tal vez no pueda estar claro en cada ser humano es la posibilidad de expresar. Y eso ya requiere otro tipo de trabajo, que tiene que ver también con otros trabajos que tienen la técnica de la escritura. Los escritores también se pueden estar inspirados, pero si no tiene una buena técnica, no desarrolla un buen concepto, no desarrolla una situación clara en las letras, bueno, la inspiración tal vez no le sirvió de nada. Él se sintió motivado y todo esto, ¿no? Entonces no puedo evitar el siempre vincular a las sensaciones con esto del ser humano, con su rebeldía, también esa posibilidad de transformarse, de ir progresando, motivarse, inspirarse para los cambios que puede provocarse a sí mismo, ¿no? No puedo evitar la vinculación directa con todos. No los considero exclusivos, no considero exclusivo la inspiración para cierto lugar. De hecho, yo pensaba hoy, particularmente decía, ¿qué es la inspiración? ¿Cómo me puedo sentir inspirado? Pensaba que era una traición para la idea de la inspiración utilizar esto que nos dieron ustedes muy gentilmente cada vez que fuimos a la tertulia, que era bajar alguna especie de dato como para tener alguna idea de lo que uno va a decir. Pensaba, eso es una traición también, porque debe ser natural, acá debemos inspirarnos y que surjan las palabras naturalmente. Entonces pensé, la mejor inspiración son los hechos también, son los hechos concretos demostrados a través de la percepción del ser, ¿no? Poder percibir lo que el otro, interesantísimo lo que dijo José con respecto a que el poeta es el que lee, ¿no? Me parece interesante, eso, más allá de sí o no la polémica, la visión que nos otorgó por un momento nos colocó en una visión diferente, ¿no? ¿Se puede compartir o no? Pero yo pensaba, inspiración. A mí, en ese mismo momento, lo que me provoca la inspiración es el deseo de compartir. El deseo de brindar y recibir. Esto es lo que me provoca la inspiración. Y como es la primera vez que tengo la oportunidad de juntarme con gente que tiene mucho que ver con la literatura, no se me ocurrió otra cosa que yo, artista, actor, estudiar lo que ustedes manejan, que es la, lo que es la poesía. Inspirado, se me ocurrió que debería aprenderme algunas poesías. Inspirado, dije, bueno, este es el lugar donde puedo decirla. Y la verdad, con todo el amor, con toda la inspiración que me pueden ustedes ofrecer, intentaré con todo mi corazón brindarles un poco de mi inspiración a través de una poesía. Si me permiten después.
Ah, luego se lo vamos a permitir.
Ya lo sé. Quería
participar nada más.
Para decirles qué es lo que para mí provoca la inspiración.
Pues, un hecho. Y como decías lo de brindar y todo eso, también vamos a tener material.
Pero solo si acabamos con una hora
rápida. Tienes que decirlo dónde pasa la chica guapa, por la radio.
Ahora, vamos ya, por favor. Por favor.
Va a ser rápido después. Hay aquí en Barcelona un gran poeta en lengua castellana, Jesús Gitano, de que a él le inspiró una vez la mierda e hizo unos sonetos a la mierda maravillosos. Por lo tanto, con la poesía se puede inspirar cualquier cosa. No solo en las cosas bonitas, bellas y hermosas. Otra cosa, sobre... Yo siempre comienzo con la misma sola. Juan, me parece que sea. Juan, me parece. Mucho contigo. Pero es que la inspiración y el sentimiento... ¿cómo te explicaría lo que has dicho de los poetas, digamos, comprometidos? Uno ve cosas comprometidas en la vida. Yo soy un poeta comprometido, o sea, yo me implico en las cosas que veo. Pero hay cojones, hay que tener inspiración para poder reflejarse. Porque si no se tiene inspiración, no se refleja. Hay que tener las... las herramientas, o sea, no solamente es el sentimiento, porque hay muchos que tienen sentimiento pero no reflejan artísticamente eso. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy claro, no de la poesía sino del arte plástico. El grito, el luz, no solamente es el grito, no solamente es digamos la catarsis. Es algo más,
¿sí?
Es la vibración, es la manera de pintarlo, es algo distinto, no es la inspiración.
Sí. Sí. No, y ese es muy corto también, ¿eh? Pero para contribuir un poco, aunque yo no sea de este mundo de la literatura ni de la poesía.
¿Pero eres de este mundo?
Sí.
Vale.
No, el de la poesía, justamente.
Porque la sorprendía, mira.
La poesía me cuesta mucho. Pienso que la inspiración es un momento, que es un espacio, que es tiempo. Que es una patada en el estómago. Es una sensación de aquellas de que se vive un instante, ¿no? Tanto para el creador como para el espectador o el lector o bueno, el sujeto paciente, ¿no? O el receptor, el que se decía, y que muchas veces muchas creaciones no son fruto de la inspiración, sino que son fruto de la repetición, de la apatía, de la comodidad, de la copia, etcétera, etcétera, ¿eh? Y solo aquellas que realmente tienen inspiración son las que provocan en el receptor algo. A esta sensación de patada en el estómago, antes decía, él decía lo de la corrida de toros, ¿no? Yo no sé si te pasó un gusanillo por el estómago. Una corrida de, o sea, hay tres hechos, o sea, tres actos, ¿no? Que a mí me dan una patada en el estómago siempre, que es una corrida de toros, el ascenso de los castellers y la pirotecnia. Porque además también tiene un olor, el olor del sudor, el olor de la sangre y el olor de la pólvora.
Eso es poesía,
¿eh? Entonces, esas sensaciones, ¿no? Esas sensaciones son el momento de inspiración, son algo aquello. Yo para mí no tiene ni que ver con el arma ni con. No, es ese momento que se crea, ¿no? Donde el artista capta, ¿no? Y sería una ecuación matemática, ¿eh? Sería años vividos, de qué manera, o sea, ¿no? Y sería una fórmula matemática y quedaría que hay unas posibilidades nada más de inspiración.
pues no todos, o sea, yo tenía un jefe que me decía, sí, me vale la pena pagarte porque de cada 10 créditos uno es bueno. Sí, ya con eso ya soy, ya te tengo por ese, nada más. Sí, pero cada 10 uno es bueno. Los 9, bueno.
Simple. Muy cortito. Dijimos inspiración. Se habló de inspiración, de sentimientos, de momentos vividos, de acopio de experiencias. Todo eso es válido. Pero se habló de metáforas que tienen que ver con la práctica, el trabajo. Y yo diría que no es así. El ser humano tiene la metáfora incorporada. Yo escribo maestra de primer grado y una vez un niñito de primer grado, el día de primavera, habría que escribir una frase y una oración y él me trajo. Tome, señorita, porque las maestras somos todos señoritas, así que. Y decía esto: hoy cuando vine para la escuela llovía verde. Algo más metafórico que eso, el niño tenía 6 años. Entonces quiere decir que el niño, el poeta, el ser humano es poeta naturalmente. A veces tiene las palabras, a veces no las tiene. Y la creatividad y la inspiración está en la escritura, en la pintura, en la música y en el amor, sobre todo en el amor. No hay ningún ser humano que no es poeta cuando ama.
Bueno, vamos a cerrar el ciclo. Fin de las 9 tertulias, y no voy a ser circunspecto, han sido muy guapas. Realmente es una cosa que yo voy a recordar mucho en este marco de la fiesta de los 25 años. Es decir, aquí no se trata de agradecer, sino de expresar la conmoción, ¿no?, que me produce haber estado con todos ustedes. Incluso con este estilo, porque nos deja con ganas de seguir hablando sobre esto. Es decir, en cada tertulia hemos encontrado, hemos descubierto y nos hemos descubierto a nosotros mismos, porque nos ha estimulado que lo que valemos y lo que somos capaces de dar y de dar al otro, ¿no? Entonces, bueno, qué mejor homenaje que haber hecho esto en nombre de lo que llamamos, como Cervantes decía, la doncella, que es, ¿no? Entonces, bueno, les agradezco a todos los que han estado, a todos los que están hoy, y decirles que, bueno, vamos a tratar de continuar de alguna forma esto más adelante, y ahora, por supuesto, que tenemos la cena el viernes y el domingo. Todos nosotros estamos invitados a participar, tanto sea como lo va a decir algún poema, y a asistir a la fiesta, ¿no? Entonces, sencillamente, que, bueno, cuando yo me puse hace 25 años, fue un momento en mi vida y no sabía que iba a tener tanta riqueza. Entonces les agradezco. Lo único que quiero dejar como mensaje, no es formal, es que poeta es el que lee lo que escribe un poeta. Eso fue.
Mato, que tiene que Rubén decir la poesía.
No se consume la poesía.
Bueno, y ahora hay un ágape, que es la parte más importante de la reunión de hoy. Y bueno, los invito a brindar ahí.
Lamentablemente, yo propondría un aplauso para lamentablemente.
Habíamos hecho un pergamino para el director del hotel y para entregárselo hoy, ¿no? Pues yo diría que Byron le dice unas palabras y se fue porque es así. Pero bueno, vamos a tratar de ver cómo nos podemos reunir con él la semana que viene, hacer como que venimos a una tertulia, que nos encontramos el martes que viene o el miércoles, y de contrabando reunirnos lo que podamos El miércoles, diría yo, el miércoles que viene, no sé, a las 8, una cosa así, para, diciéndole, yo le voy a mentir, le voy a hacer una mentirilla, que nos reunimos una tertulia última para hacer un balance, y los llamamos y le entregamos el pergamino que tengo contigo ahí. Porque bueno, es, me parece que es muy importante, es un instante, además, yo quiero hacerlo porque
realmente. No,
el miércoles que viene, o sea que estamos aquí, lo largamos, ¿no? Que podamos venir a las 8, es más que nada. Mira, vieron, los que conocen, los que han firmado el pergamino, ya lo
y lo mejor.
Mire, este es el pergamino, ¿no? Que lo vamos a entregar al director del hotel. La idea era entregarlo hoy y se fue porque eso es así. Bueno, este es el pergamino, ¿no? Entonces, queríamos que Byron, según mi idea, que le construyera y hace unas palabras. Bueno, está firmado por muchos de los que asistimos a la tertulia y, bueno, los que no firmaron están contenidos. Entonces, esto es, no sé, es un detalle que pensábamos que lo merece, ¿no? Y entonces, bueno, he notado. Entonces, ¿qué hacemos? No necesito la colaboración de ustedes para ver cómo le podemos entregar. Tal vez sugieren ustedes que se lo entreguemos, porque que yo se lo traiga mañana al hotel me parece.
Perdóname, ¿no?
A ver. Sí, me parecería bárbaro que le invites a que vaya a buscarlo por el escenario el día que haces esa jornada y se lo entregas ahí en el escenario. Que lo invites, que venga en cualquier momento y cuando viene lo presentas a la escenario y se lo entregas ahí.
Rubén, ¿están de acuerdo, no?
Sí, bueno. Una muy buena idea.
Bueno, entonces lo tengo que
hacer. Me despiré en el momento y dije acá está la...
Bueno, es una idea fabulosa, porque eso es
más, lo abrí esa parte y despertaste en el lugar, en el lugar de la
idea,
¿no? Pues al día que
bueno, un segundito, antes de la tertulia, porque la cena del viernes, los que quieran venir, Wilfredo es el que... ¿Dónde está Wilfredo? Es el coleccionista de los 15 euros por cabeza. Y ahora el ágape está ofrecido por, hago publicidad, Cristian Escribá. ¿Eh? A la cena del